Buenos días a cada uno de ustedes. Es bueno verlos a todos aquí. Es divertido ver montañas. Llegué anoche alrededor de las 8:30, así que estaba completamente oscuro y bien podría haber estado conduciendo por Wadsworth. Todo estaba oscuro. Y luego se despiertan esta mañana y piensan, oh, es cierto, así es como se ve Occidente. Y de repente, solo hay montañas a nuestro alrededor, es simplemente una vista absolutamente hermosa. Ciertamente, es lo suficientemente temprano en la fiesta que quería establecer un poco de tono, un poco de enfoque general sobre dónde ustedes y yo podemos vernos unos a otros sobre lo que hacemos, cómo interactuamos, no solo entre nosotros, hermanos, sino todas las personas con las que se van a encontrar porque se están encontrando con toda clase de personas. La fiesta, en muchos sentidos, es un momento en el que interactúan en restaurantes, dueños de tiendas y otras personas fuera de su círculo habitual, a diferencia de cualquier otra época del año. Incluso si no importa en qué parte del mundo estén porque, normalmente, tienen un círculo, ¿no? Acuden a las personas que ven en la oficina o a las personas con las que están con regularidad. Suele ser más o menos lo mismo. Estoy seguro de que incluso van al banco, y sí, las personas aún van al banco, ¿cierto? Si ustedes aún van al banco, apuesto a que reconocen al cajero, ¿no? Es alguien que conocen. Es un círculo en el que están prácticamente todo el tiempo, pero eso cambia en la fiesta. De repente, ahora se ven obligados a interactuar con personas todo el tiempo y en diferentes escenarios. Pero la fiesta también es algo diferente, está concentrada y enfocada. Ustedes y yo estamos aquí representando un tiempo muy, muy, muy pronto, en el que ustedes, yo, todos nosotros podremos enseñar a todas esas personas con las que seguimos interactuando, sobre el reino de Dios, sobre ser parte de la familia de Dios. Estaremos en roles de liderazgo. Así que la fiesta, para nosotros, es prepararnos para esos roles de liderazgo, desarrollarnos, crecer y pensar, está bien, no soy bueno en esta área, pero podría ser mejor aquí. Y es un momento de concentración en el que realmente podemos concentrarnos, crecer y desarrollarnos. Mi mensaje de la noche de apertura fue sobre crecer y desarrollarse en la fiesta de tabernáculos. Bueno, lo mismo aquí. No importa en qué parte del mundo estén, es por eso que estamos en la fiesta. Nos estamos entrenando de forma concentrada. Entonces, si retrocediera y les preguntara, ¿cuáles creen que son los dos atributos más importantes del liderazgo? ¿Cuáles dirían que son? Tomen un momento, escríbanlo, pónganlo en su hoja. Puede que lo tengan correcto. Cuanto más tiempo lleven viviendo este camino de vida, más probabilidades tendrán de tenerlo correcto, pueden escribir dos o tres. Si quieren ser elegante, coloquen un cuarto. Aumente sus probabilidades de obtener al menos dos de ellos. Esa es una pregunta súper importante. Las organizaciones gastan miles de dólares para enviar personas a cursos para poder desarrollar habilidades de liderazgo. Decenas de miles de dólares para estudiar en detalle. Y luego otras organizaciones hacen estudios sobre los estudios para crear cursos en los que la gente pueda gastar el dinero. Es la naturaleza de lo que necesitamos en la sociedad. Es necesario que haya líderes. Tiene que haber un líder del equipo de fútbol. Es necesario que haya un líder de la megacorporación y todo lo demás. En muchos de estos estudios, regresan y dicen algo que no esperarían porque pensarían, está bien, buena gestión de proyectos. O, está bien, he tenido un líder. Necesito poder trabajar bien con los equipos. Serían cosas que necesitarían, pero muchos de los estudios arrojan dos cosas, y estas no son las dos cosas que vamos a analizar, pero ayudarán a enmarcarlo. La primera es, la integridad. Integridad. Y la segunda es, la justicia. Integridad y justicia. Ha habido muchos estudios sobre esto, y esos dos salen a la superficie. Y esas palabras en sí mismas contienen mucho significado. Tener integridad y ser justo significa mucho sobre su carácter. Pero eso no es de lo que estamos hablando hoy. Estamos buscando, pero no realmente interesados en lo que el mundo dice sobre el liderazgo. Hay un artículo de Forbes de hace unos años y han tenido artículos de seguimiento que ofrecen otro estudio. Enumeran un par de elementos y los agregaremos a nuestra lista aquí, si lo desean. Tienen 5 elementos clave de liderazgo. Entusiasmo. Así que un líder tiene que inspirar a las personas, lograr que las personas se emocionen. Una vez más, la integridad se superpone. Habilidades de comunicación. Bien, eso tiene sentido. Necesitan hablar, comunicarse para liderar si dan instrucciones a las personas. Lealtad, lo cual es interesante. ¿Es lealtad hacia ellos o hacia las personas que los rodean? Y decisión. Así que ese es el lado de la toma de decisiones en la gestión de proyectos. Así que, un artículo largo y gran estudio de Forbes. Veamos otro. Brian Tracy International, una organización reconocida que ofrece entrenamiento en liderazgo, y en oratoria y varias otras cosas. Para poder acudir a ellos y recibir entrenamiento práctico en liderazgo, pueden sacar su billetera, su chequera o su tarjeta de crédito y prepararse para pagar $2,500 por hora. Por hora. Y puede que sea más que eso. Esto fue hace un par de años de lo que fue parte de esta investigación, pero se podría pagar mucho más que eso. Pero ellos tienen otra lista y continuaremos con nuestras listas. Quizás quieran agregar algunos de estos, pero verán que se superponen. Visión, coraje. Todo esto también es un discurso más motivador. Entonces pueden ver por qué esto tiene este ángulo. Integridad. Una vez más, esa sigue apareciendo. Humildad, planificación estratégica. Bien, podríamos ver eso. Enfoque y cooperación. Vale, esos son $2,500 la hora. Pueden aprender esas cosas. Resulta que tenemos un libro que enseña la mayoría de esas y por el que no tenemos que pagar $2,500 la hora. Y está el Centro para el Liderazgo Creativo. Podría enumerar unos 15 cursos aquí. Cada uno de ellos le costará alrededor de $10,000 por curso, durante un curso de 5 días. Entonces eso no está mal, $2,000 al día. Algunos llegan hasta los 15, otros son un poco más económicos, pero cuestan unos $10,000 por curso. Así que cada día, 8 horas al día, están pagando $2,000. De repente, eso parece barato comparado con $2,500 la hora. ¿Pero saben cuál es la tendencia en estos? Si escuchan esos términos, los miran mientras repasan la lista de todas las habilidades de liderazgo que describen. Se refieren más a cómo los ve la gente que a quién eres. La integridad podría ser una excepción a eso, sobre todo en lo que respecta a aplicar lo que se necesita para ser un líder. Y hay algo de verdad en la necesidad de aplicar cosas para ser un líder, pero Dios lo aborda desde una perspectiva muy diferente. No pueden ir a una clase, gastar $2,500 la hora, $10,000 o cualquier cantidad de dinero y salir de ella como una persona diferente. Hermanos, esa es la diferencia que tenemos ustedes y yo, pueden aprender cosas. Oh, la escuela es importante y el aprendizaje. Y fui a la escuela suficiente tiempo y gasté suficiente dinero en la escuela para saber que me daba lo que necesitaba para tener éxito al menos en la carrera que tenía antes. Pero la educación escolar no pudo cambiar quién era yo como persona. Todo lo que podría hacer es aumentar quién era yo como persona. Mientras que la conversión, tener el Espíritu de Dios, cambia quiénes somos como persona. Esa es la diferencia entre el liderazgo a la manera de Dios versus lo que enseña el mundo. Todo lo que puede hacer es aumentarte. Mientras que el cristianismo puede cambiarte. Es un enfoque diferente, y se trata más de cambiarnos a nosotros mismos que de cambiar a los demás. Así que aquí veremos algunos aspectos y ejemplos de liderazgo que a menudo se pasan por alto. Y nos vamos a centrar en uno de los aspectos más críticos, que parece muy pequeño, pero que es enorme y fundamental acerca de quiénes debemos ser. Comencemos en Primera de Timoteo. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué significa ser ministro? Hay algunos requerimientos. Los hemos escuchado cuando alguien está siendo ordenado. Primera de Timoteo 3. También se encuentra en Tito 1, pero solo veremos Primera de Timoteo 3. En su mayoría se superponen, pero algunas cosas se destacan. Pero usaremos este, en particular el versículo 1 de Primera de Timoteo 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ser ministro es trabajo, no es por el título, no es por el rol y no es por el rango. Es hacer el trabajo de ayudar a otras personas, poder subir aquí y poder hablar y enseñar a partir de la palabra de Dios, como ustedes y yo, porque cuando predico, me estoy predicando a mí mismo tal como lo hago. Les estoy predicando. Porque tengo que crecer, cambiar y desarrollarme tal como lo hacen ustedes. Así que, como ministro, es trabajo preparar un sermón y ponerlo junto, pero es palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Muy familiar, si han oído esto antes: no dado al vino, no bebe demasiado, no pendenciero, como alguien que reparte golpes, o que también habla con otro sobre pelear, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Ahí está, no avaro, no está aquí por el dinero. He estado en la sede desde hace, ¿cuánto? 23 años, 2002. O no, supongo que se acerca, no, este año cumpliré 22 años. Y puedo mirar atrás, a las muchas caras que vinieron y se fueron y se mudaron al campo, y todavía están allí. Nadie vino a la sede para aumentar su salario. Lo diré para esto: todos recibieron un gran golpe cuando fueron allí, porque no se trata de eso. No se trata de ser avaro, no se trata de dinero. Que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, ¿dónde están los elementos de liderazgo en esto? Mientras leemos, manténgalo en el fondo de su mente, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el versículo 6: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Así que no solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, sus colegas, amigos y conocidos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y elegí a Timoteo por esta razón, porque incluye algunos aspectos de un diácono. Asimismo, el versículo 8: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Siempre lo encuentro divertido. Si lo buscan, a veces las palabras de la Biblia son en parte King James, pero en parte no, pero aún lo disfruto. Así que en el versículo 3, a los obispos o ministros no pueden ser dados al vino, pero si eres diácono, no pueden ser dados a demasiado vino, diáconos afortunados. Pero lo siento, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero esto es lo importante, y por eso es importante para ustedes y para mí, y estos también sean sometidos a prueba primero. Cuando fui escogido para diácono y mi esposa para diaconisa, hace muchos años, nos sorprendimos. Creo que he dicho esto antes, porque nunca nos pasó por la cabeza, de ninguna manera o forma, que seríamos elegidos diácono y diaconisa. ¿Por qué seríamos ordenados? Estábamos aquí, sirviendo, eso es lo que hacemos. Porque eso es lo que hacen como cristiano: reciben ayuda, pueden hacer todas las cosas divertidas que compone la vida, no quiero decir la sede, ni siquiera más allá de eso. Pero nos explicaron que no, nos dijeron: ustedes están haciendo el trabajo de un diácono. Entonces es un reconocimiento, es lo mismo con las ordenaciones. Antes de ser ordenado, no están ungiendo a las personas, sino que están sirviendo, cuidando y mostrando que tienen el amor de un pastor que se preocupa por el pueblo de Dios. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, etc., mismos parámetros. Así que es una gran lista, allí revisamos bastantes elementos. Pero realmente, lo que se destaca allí son, de lo que estaba hablando, estas importantes cualidades de liderazgo masivo que vamos a incorporar hoy. Porque esa lista, si bien es muy importante, puede borrarse por completo y alguien no sería ordenado debido a otros aspectos. Puede que no sean aptos para el liderazgo porque les falta algo. Ya lo he aludido. El señor Pack ha dicho muchas, muchas veces que, como líder, deben tener estas cualidades a raudales. Tanto lo que está enumerado allí en Timoteo, como también otras. Resumido en un solo lugar. Vayan a Miqueas, Miqueas capítulo 6. También es interesante observar cómo el mundo avanza en esta dirección. Hablaré de esto más adelante, pero ya verán a medida que lo configuramos. Miqueas capítulo 6, y comenzaremos en el versículo 1. El versículo 1 dice, oíd ahora lo que dice el Eterno. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Eterno. Porque el Eterno tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí, dice Dios. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, estamos representando la salida de Egipto en la fiesta, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac rey de Moab, y que le respondió Balaam hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Eterno. Presta atención, dice Dios. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Quiere esas ofrendas? ¿Se agradará el Eterno con millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? Arroyos, no solo aceites de unción, arroyos de ellos, decenas de miles de arroyos. Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Es eso lo que Dios está buscando? ¿Es eso lo que quiere ver en su pueblo? Porque, incluso en el Israel del Antiguo Testamento, Dios tuvo la visión, por supuesto, de mirar hacia adelante y ver lo que podían llegar a ser. Y sabemos que los números que se convirtieron a través del Antiguo Testamento fueron pequeños, pero no intrascendentes. Aquellos que miraron más allá del sacrificio, de los machos cabríos, miraron más allá de las copas y vieron lo que Dios quería que fueran. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado, Dios lo ha hecho, lo que es bueno, y que pide el Eterno de ti. Solamente hacer, acción, solamente hacer justicia, y amar misericordia. No solo apreciarla, no ser misericordioso, amar la misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Esa palabra, misericordia, es interesante porque en realidad no es misericordia en inglés. Como suele hacer la Biblia, a veces les engaña donde les dan una palabra que es algo similar, pero podrán ver cómo se relacionan. Y estas dos palabras están tan unidas que pueden perdonar a los traductores. Esa palabra es equivalente a bondad y amabilidad. Bondad y amabilidad. Y veremos las dos a lo largo del sermón. Volvamos al capítulo 19 de Proverbios. Estamos en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 19, y comenzaremos en el versículo 20. Proverbios 19, versículo 20. El versículo 20 dice, escucha el consejo, y recibe la corrección, eso es lo que estamos haciendo hoy, para que seas sabio en tu vejez. Entonces en la última parte de nuestra vida, no importa nuestra edad, la última parte de nuestra vida física, eso puede ser hasta la tumba, pero también puede ser en el momento en que Cristo la acorta con su llegada. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mayormente malos, si piensan en Jeremías 17, 9. Mas el consejo del Eterno permanecerá, ese permanecerá. Bien. ¿Cuál es ese consejo? Proverbios 19, 22. El versículo 22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, o bondad dice en la versión King James. Pero mejor es el pobre que el mentiroso, es una buena traducción, pero la estándar nueva americana lo traduce un poco mejor. Entonces, el mismo versículo en la estándar nueva americana dice, lo que es deseable en un hombre es su bondad. ¿Qué hace que los seres humanos sean deseables? ¿Recuerdan esa lista de atributos? Lealtad, las cosas que atraen a la gente hacia alguien que lidera. Entonces, si quieren ser un buen líder, la clave para hacerlo es ser bondadoso. Como dice esto, lo deseable en un hombre es su bondad. Recién estamos comenzando. Hay mucho más aquí. Avancemos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios 6. La bondad es un tema muy importante en la Biblia. Está en todas partes a medida que la leen, y es un tema en el que a menudo no nos enfocamos porque se confunde con otros términos que veremos que se usan en toda la Biblia y que están conectados, de forma intrínseca, pero conectados y normalmente captan la mayor parte de nuestra atención. 2 de Corintios 6, versículo 1. El versículo 1 dice, 2 de Corintios 6, versículo 1, así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Así que trabajen en ella, úsenla, donde él dice, han escuchado que el tiempo es aceptable, y salten aquí al versículo 4. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, otra conversación con ministros aquí, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Todos nos estamos preparando para ese papel de ser reyes y sacerdotes. Recuerden, cuando vean algo sobre lo que significa ser ministro, eso es algo que todos tenemos que desarrollar. Recuerden, ustedes hacen el oficio, hacen el papel antes de que sean reconocidos en esta vida o en el reino de Dios. Versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, pero, ¿cómo lo hacen? En pureza, nunca se cansen, en ciencia, en longanimidad, en bondad. ¿Alguna vez han pensado mucho en la bondad? Probablemente lo hagan un poco más ahora, en estos días, porque se ha convertido en una especie de pegatina para el parachoques. Lo ven en todas partes, como, solo vibraciones positivas, como publicaciones en las redes sociales o cosas por el estilo. Ha convertido algo que van a ver como enorme, en la mente de Dios, en algo trillado, como una pegatina en un parachoques, simplemente algo divertido. Es curioso, así es la escuela de mi hijo, desde jardín de infantes hasta cuarto grado. Desde preescolar hasta cuarto grado. Los osos pardos son bondadosos. Ese es uno de los tres atributos que requieren esos niños, porque las personas aprenden cada vez más a medida que se desarrollan con el tiempo, que esta es una cualidad fundamental de los seres humanos. Y si empiezan joven, porque veremos que la bondad de Dios es diferente a la bondad que podemos aprender, pero la mayor parte de la bondad que ustedes y yo podemos tener es por eso por lo que es difícil. Si eres malo, lo siento, no pueden cambiarlo, qué fastidio, ¿no? Así que, bueno, aquí en la fiesta, no voy a poder cambiarlo. Pero la buena noticia es que eso es solo bondad humana. La mayor parte de la bondad que se le puede inculcar a alguien ocurre cuando es niño y se convierte en una manera fundamental de ver el mundo. Por eso está muy inculcado y es uno de los elementos de la escuela a la que va nuestro hijo. Pero eso es diferente a la bondad de Dios. La bondad de Dios viene a través de su espíritu. Recuerden, entrenamiento en el mundo puede aumentar quién eres. Entrenamiento en la iglesia de Dios con el Espíritu de Dios cambia quién eres. En gran medida la diferencia fundamental, es por la bondad. Eso es lo que significa ser ministro, hacer esas cosas. Es sorprendente cómo, simplemente está de moda. Puedo pensar en memes en mi cabeza, y simplemente me vienen a la cabeza cuando pienso en ellos porque estoy muy versado en memes, realmente no lo estoy. Pero consiguen el mensaje, sé positivo. Sé amable. Solo vibraciones positivas, porque así lo dicen cuando lo publiquen. Al menos en mi cabeza es solo una imagen, pero es algo así como, sí, grandioso. Está probando cuán grandioso soy. Hay un reconocimiento ahí, pero es falso. Es todo superficial, es el tipo de revestimiento plástico que tienen las cosas. No es real, así es, bondad. Ahora, les voy a hacer otra prueba aquí. Supongo que podría, ahora, no pediré que levanten la mano porque si uno de ustedes lo consigue, entonces me habrán quitado todo el viento a la vela. Así que, lo descubriré después, pueden acercarse a mí si dicen bondad. Pero ahora, tal vez si lo hicieran, esto los haría humildes. Les voy a dar 10 segundos, escriban su definición de bondad. ¿Cómo la definirían? ¿Cómo definirían la bondad? Algunos de ustedes están escribiendo cosas y piensan, eso es difícil. Bueno, es más o menos así. Algo así como, no es una definición. Así que, si solo están escribiendo sinónimos, esos no son una definición. Terminaron los 10 segundos. Si tienen problemas, es posible que hayan dicho, bueno, es ser agradable. Muy bien, ese es un sinónimo, gentil. Bien, eso podría ser agradable o cariñoso, tal vez compasivo. Entonces, tal vez estén acertando con algunos de los sinónimos porque esa no es la definición, pero los haré sentir mejor porque yo también me obligué a hacer esto y fallé estrepitosamente en mi primer intento de encontrar una definición, también escribí sinónimos. Entonces, ¿qué hice? Fuimos al diccionario antiguo, bueno, al diccionario moderno, dictionary.com, y busqué bondad. Pensé, está bien, voy a buscar una definición de bondad en el diccionario. Y es, el acto de ser bondadoso. No les encanta cuando los diccionarios usan lógica circular cuando les dan una definición. Entonces pensé, está bien, sigamos la cadena y, ¿cuál es la definición de bondad? Y este es el otro problema con los diccionarios, donde les dan una palabra y ustedes están como, yo tampoco sé qué significa. De naturaleza buena o benévola. Bueno, sé lo que significa benevolente, disposición. Tener o mostrar un proceder de benevolencia. Bueno. Así que realmente necesito saber qué significa benevolencia si quiero saber qué significa bondad, y solo tengo una neblina de benevolencia. Así que miremos la benevolencia, se caracteriza por expresar buena voluntad o ser amable. Bien, eso no fue útil. El diccionario no es un buen lugar para descubrir la bondad, pero está acumulando sinónimos en nuestra mente para entender qué es. No es sencillo definir la bondad, ni poder abrazarla. Y si Dios espera que esto sea una característica de ustedes y de mí para ser líderes, tenemos que entender qué es, no solo lo que es. Bien, tomemos la Biblia y hagamos que nos lo diga en lugar del diccionario, o una clase, o lo que sea. Vayan al capítulo 6 de Lucas. Vamos a comenzar aquí con algunos pasajes más largos y luego profundizaremos en ellos. Y después veremos un poco para ver lo que podemos hacer para ser bondadosos. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Bueno, ya saben, pongamos la otra mejilla, este pasaje, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Por supuesto, este es un versículo mal entendido. Si están caminando por la calle y alguien los asalta y piensan, oh, bueno, toma mi billetera, no tengo otra. Estoy poniendo la otra mejilla. No, no es que los cristianos sean presa fácil, los justos son valientes como un león. Esto significa que están dispuestos a ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar, y no esperar nada a cambio. Pero continuemos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Reciben algo a cambio. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Tienen algo a cambio, tienen su recompensa, porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir un poquito de compensación, ¿no es así? Esperas algo a cambio, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Cuando no esperan nada a cambio, dan libremente. Eso es lo que significa ese pasaje, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno o bondadoso para con los ingratos y malos. Entonces Dios muestra bondad hacia las personas que mataron a su hijo. Si solo desean obtener la versión más dramática de lo que puede ser el mal, las personas que estuvieron ante Él y todos los que pecaron, eso es lo que requirió el sacrificio de Cristo. Pero los que se imaginan dicen, no, queremos que muera. Dios dice, seré bondadoso con ellos porque eso es lo que hago. Eso es lo que soy. Versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí se está atando, no juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Si siguen dando, volverá, porque con la misma medida con que medís, lo que hacen, que están dispuestos a extender, os volverán a medir. Es lo sorprendente como cristiano. Dios promete en su palabra que, si hacen algo por otras personas, recibirán algo a cambio. Pero tan pronto como empiezan a esperar recibir algo a cambio cuando hacen algo por otras personas, dejan de recibir algo a cambio porque no es así como Dios obra. Él quiere que entren con ese corazón que quiere dar, y entonces los bendecirá. Pero si entran pensando, Dios, sé que estás atrapado, lo prometiste, no, así no es como trabajo. Pero si entramos con la actitud correcta, esa es una imagen totalmente diferente. ¿Y dónde estamos hoy? Esto siempre me ha inspirado. Una de las mayores conclusiones del conocimiento que Dios ha revelado en los últimos 8 años son los enormes temas que se pueden enumerar en la lista. Enumeré varios de ellos para el mensaje de la noche de apertura, incluso los más recientes, que hablan sobre quién es el Padre o su papel o el plan de Dios. Pero, ¿saben cuál es la conclusión para mí, la que me pone el cabello erizado en la nuca cuando escuchan más sobre ello? La misericordia de Dios. Vuelvan a lo que solíamos creer en la universal. ¿Qué acerca de esos 3 años y medio? ¿Han escuchado al señor Pack describirlo? Dios, ¿por qué me estás matando? Ni siquiera lo sé. De las maneras más horribles, escuchamos cuán corto es el periodo en el que Dios realmente castiga a las personas y cuán rápido quiere que termine. Puede ser intenso. Si son un niño pequeño y reciben una paliza, es bastante intensa, pero también termina. Ustedes no lo castigan, castigan y castigan y continúan haciéndolo. No, ese no es el propósito, es para cambiar el comportamiento. Eso es lo que hace Dios, no entendimos eso. No entendíamos cuán misericordioso es nuestro Dios, cuán amable, paciente y bondadoso es incluso con aquellos que son pecadores. Una y otra vez hemos aprendido eso. Hemos aprendido que Él le da a la gente una segunda oportunidad, algo tan simple como que los santos pueden estar incompletos. Así que, tienen santos que obtienen otra oportunidad. Pudieron haber tomado decisiones terribles en su vida, pero murieron con el Espíritu de Dios. Y Él dice, no, todavía no he terminado con ellos, porque es misericordioso y bondadoso. Regresen a Génesis 24. Está en toda la Biblia. Probablemente podría durar 2 horas y media si recorriéramos todos los pasajes que cubren esto. Pero lo lograremos y todavía lucharé por cubrirlo todo. Génesis 24 en el versículo 12, y él dijo, versículo 12, permítanme pasar la página allí, oh eterno, Dios de mi señor Abraham, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, obviamente, aquí el relato, ustedes lo conocen, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, Bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Vean, está buscando una esposa, y en esto conoceré que habrás hecho bondad con mi señor, no solo a él, sino a su familia, a su padre. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, y cumplió esa oración. Bueno, la palabra misericordia aquí es del Antiguo Testamento, similar a la del Nuevo. Significa bondad por implicación, hacia Dios. Piedad. Rara vez, como reproche, o también puede significar subjetivamente belleza. Pero, en general, la definición es bondad. Es interesante que tiene una raíz que significa tal vez agachar el cuello solamente en cortesía a un igual, por ejemplo, ser amable. Eso es fascinante. Porque ¿conocen una de las cosas que nos impide ser amables? Cuando no vemos a las personas como iguales. Si creemos que estamos por encima de alguien, vaya, no me importa. Si creo que estoy por encima de alguien, si piensan, cualquiera de nosotros piensa que estamos por encima de alguien, pues debería ser bondadoso conmigo porque miren dónde estoy, lo que he hecho. Estoy aquí arriba. No, tan pronto como hagamos eso, Dios dice, absolutamente no. No es así como me veo porque soy un Dios de bondad. Él descendió, dio a Cristo para morir. Ese sacrificio, es muy diferente. También significa que la raíz de la palabra significa ser bondadoso, amable, mostrarse misericordioso. Es interesante. Hay mucho significado ahí. Pero la parte fascinante es que mostrarse automisericordioso acaba de vincularse en el Antiguo Testamento a la bondad. Entonces la misericordia se unió a la bondad, lo que los hace darse cuenta de por qué no fue tan extraño que vieran misericordia traducida a la palabra hebrea que vimos antes. Bondad es traducida como misericordia, porque están conectadas. En su mente piensan, está bien, puedo verlo. Si soy misericordioso con alguien, les estoy dando un respiro, por así decirlo. Es posible que hayan cometido un error. Así que voy a perdonar ese error y dejarlo pasar, lo cual es un acto de bondad. Pero no es exactamente lo mismo, pero sí van juntos. Van juntos. Vayamos a Primera de Samuel. Veamos esto un poco más, y se expandirá. Primera de Samuel capítulo 20. Les daré tiempo de ir allí, Primera de Samuel capítulo 20. Saltaremos a la mitad del relato aquí con Jonatán y David, versículo 13. Primera de Samuel 20, y versículo 13. Y creo que Jonatán está hablando aquí, diciendo, pero si mi padre intentare hacerte mal, continúa aquí, el Eterno haga así a Jonatán, Jonatán hablando, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, David, y te enviaré, protegiendo a David y a su buen amigo cercano, para que te vayas en paz, básicamente escondiéndose de su padre, quien obviamente era una relación intermitente. Y esté el Eterno contigo, como estuvo con mi padre. Versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo bondad del Eterno. Así que esta es una persona que dice que puede mostrar la bondad del Eterno. Este es un tipo diferente de bondad, por así decirlo, para que no muera. Versículo 15. Y no apartarás tu bondad de mi casa para siempre. Cuando el Eterno haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, así que está yuxtapuesto. Existe su bondad, una bondad humana que todos podemos tener versus la bondad del Eterno, que es obviamente a lo que debemos llegar. Bien, vayamos a Jonás, justo antes de Miqueas. A algunos de esos libros no vamos con tanta frecuencia. Después de Abdías, justo antes de Miqueas. Jonás capítulo 4. Comenzaremos en el versículo 1, Jonás 4 y el versículo 1. Ya saben, el relato de Jonás va y viene aquí y da una naturaleza de Dios y su frustración, pero él habla de quién es Dios. Versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Lloró al Eterno y dijo, ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía? Sabía que si me enviabas allí y luego se arrepentían. Dios, sé cómo eres. Estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande, mega misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Eso es, vaya, Jonás, retrocede. Esta gente se arrepintió. Él sabía lo que iba a pasar, que iban a venir tras su pueblo, pero conocía también a Dios que dijo, sé que, si voy allí y ellos realmente responden, conozco a Dios porque eres tan misericordioso, eres muy bondadoso. Sé que los perdonarás y luego no harás lo que ibas a hacer, porque así es Dios, hace miles de años y todavía hoy. Notarán, nuevamente, que la misericordia va unida a la bondad. Compasivo. Ser compasivo no es ser bondadoso. Ser misericordioso es ser compasivo. Cuando somos amables y compasivos, que están atados a la bondad, estamos empezando a ver algunos de esos aspectos fundamentales de quienes debemos ser para poder ser líderes. Hermanos, esto no se trata solo de decir, el gran reino venidero. Y, les voy a dar un sermón. Vamos a cubrir los versículos para hablar sobre el reino de Dios. No, nosotros nos estamos preparando para ello. Eso es apropiado para nosotros aquí. Este es un entrenamiento para que estemos listos para gobernar en el reino, a punto de ser esos líderes. No tomando cursos, sino estando en la fiesta de Dios y estudiando su palabra. Este es nuestro curso de trabajo, por así decirlo. Que, sorprendentemente, Dios, porque este es Dios, Él es quien creó el universo y tiene un plan para que su familia se expanda hasta el infinito, Él permitió que pagaran miles de dólares por cursos de liderazgo. Miles de dólares. Ahorraron durante todo el año, sus gastos de hotel, las comidas, el entrenamiento, las clases, la interacción. Han gastado enormes cantidades de dinero en formación de liderazgo. Pero no dolió porque Dios tiene un plan de ahorro que le permite venir a la fiesta de los tabernáculos, pero cuesta. No cuesta tanto como esos cursos que no le dan lo que le da la palabra de Dios, pero ha gastado dinero en ello. Cada vez que gastamos dinero en algo, queremos aprovecharlo. Compran algo que vale la pena, y lo tratan de otra manera. Bueno, esta es una formación de liderazgo única. Tenemos que tratarla de otra manera y aprovechar realmente lo que Dios nos ha dado. Vayan a Salmos 117. Ampliemos esto más. Hemos unido la misericordia a la bondad. Piense en esos dos juntos. Salmos 117, versículo 1. El versículo 1 dice: Alabad al Eterno, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, está bien. Existía la posibilidad de separar esas dos ideas. Pero simplemente se pegaron a la cabeza. ¿No es así? Están atadas. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Eterno es para siempre. Aleluya. Así que ahora tenemos misericordia unida a la verdad. Dios une a los dos. Ahí es donde, por mucho dinero que gasten, no puede llegar a donde Dios quiere que estén porque ellos no tienen la verdad. No la entienden. Solo más recientemente están empezando a comprender la razón fundamental por la que la bondad y amabilidad son tan importantes a una edad temprana. Porque hay décadas y décadas de investigación que empiezan a decir, está bien. Si no inculcamos esto cuando los niños todavía son moldeables, no lo vamos a inculcar. Y tenemos tiroteos masivos con regularidad, lo que parece demostrar en este país que la bondad amabilidad no fue inculcada en las personas a una edad temprana. Pero nuevamente, servimos a un Dios que cambia quienes somos, no solo aumenta lo que ya somos. Continuemos con Salmos 119, versículo 72. Versículo 72 del Salmo 119, lo amplía un poco más. El versículo 72 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Bueno, estamos estableciendo el contexto aquí. Versículo 74. Los que te temen me verán, y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Eterno, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. A veces Dios nos enseña lecciones para que crezcamos. Sea ahora tu misericordia, nuevamente, para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias. Es lo mismo que misericordioso, es la misma palabra. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. De nuevo, apegados a la ley. Entonces, la ley de Dios, al guardarla, obedecerla y vivirla, le permitió a David orar por bondad, le permitió orar por compasión. Porque guardó la ley. Entendió la verdad. Por eso tenemos la vía. Esa es nuestra puerta para poder desarrollar la bondad del Eterno, no solo la de la humanidad. Proverbios 31. Último capítulo de Proverbios. Proverbios 31. Hablando de la mujer de Proverbios 31, algunos aspectos. Versículo 24, saltaremos al medio. El versículo 24 dice, hace telas, y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo por venir. Mujer productiva, la que todos buscan. Como hombre soltero, buscando esa mujer de Proverbios 31, y las damas intentan ser más parecidas a ella. Aunque probablemente agradezcan que, ya no tiene que entregar cintas al mercader. Entonces el versículo 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Bueno, por supuesto, es una ley. Está apegado a la ley. Guardar la ley de Dios nos permite poder orar y pedir bondad, así es esa ley. Es, en este caso, la Torá. ¿Creen que eso es la Torá, el Antiguo Testamento, los primeros cinco libros de la Biblia? Esa es la palabra, la Torá de la bondad. Entonces, ¿podríamos extrapolar y decir que la ley de Dios es bondad? Hay muchos aspectos del cumplimiento de la ley de Dios, pero en su fundamento, la ley de Dios es la bondad. Pero si queremos tenerlo en nuestra lengua, tiene que estar en nuestra boca y en nuestra mente. Es interesante que la ley se leía en la fiesta, el momento en que todos se reunían y escuchaban la ley en la fiesta de los tabernáculos. Por eso es importante para nosotros entender cuán integral era poder vincular eso con ser bondadoso y amable. Imagínense, no un par de cientos de personas, sino cientos de miles o millones de personas reunidas para la fiesta. Oían que les leían la ley. Pueden apostar que se hablaba de bondad. Porque, cuando juntan a tanta gente, a veces es cuando los atributos menores de nuestra personalidad que estamos tratando de eliminar salen a la superficie. Y puedes imaginar que la bondad y la misericordia y todas esas cosas les fueron inculcadas una y otra vez a medida que se leía esa ley. Volvamos a Isaías 54. Estamos en un par de capítulos. Entonces la ley de bondad, misericordia, amabilidad, misericordia, verdad, todas ellas interconectadas. Isaías 54, versículo 7. El versículo 7 dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Qué significa compasión? Recuerden que la palabra es intercambiable, vimos antes. Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna. Esa palabra significa eternidad, con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno tu Redentor. Entonces esta no es una ventanilla única. Ahora estamos en el reino de Dios y desarrollamos este atributo. No, es eterno. Y si es eterno, es una característica fundamental de Dios. Si hay bondad eterna, eso significa que es una parte fundamental de quién es Dios. Por supuesto que es. Hemos leído suficientes versículos para entenderlo, pero para realmente entender el punto y pensar en ello, eso es lo que Él es. Hermanos, eso es lo que tenemos que llegar a ser, todos los aspectos de Dios. Pero en este sermón, el enfoque es una cosa que tenemos que cambiar porque cambia la esencia de quiénes somos. Cambia la forma en que miran a cada uno. Veremos cada vez más qué muestra esto. Es muy importante para usted y para mí, en el centro de lo que somos, ser bondadosos. Cuando miramos a alguien o algo, tendremos una perspectiva diferente. Vaya al Nuevo Testamento. Hechos 28. Es curioso, al crecer en Canadá, la amabilidad es algo realmente importante. Por las cosas de cortesía, les abrirán la puerta. Y olvidé una foto en mi computadora que guardé hace años. No la encontré en internet, hablando de memes. Creo que fue Petro, Canadá, pero en Estados Unidos, tienen una opción. Es algo muy divertido en este país, cuando van al supermercado y encuentran cientos de tipos diferentes de mantequilla de maní. Por ejemplo, van a una tienda de comestibles en Canadá y hay como 5 porque, ¿por qué deben tener 100? Porque Estados Unidos, pero tienes bancos, nosotros tenemos 5, ellos millones, y hay muchas de esas cosas. Entonces Petro, Canadá es uno de esos pocos, como 5 o 6 gasolineras. Y los surtidores de las gasolineras tienen pequeños carteles. Y una de las cosas que dicen es, sé amable, porque es una de las cosas que me enseñaban cuando era niño. Tienes que ser amable y educado con la gente. Di que lo sientes y eso es muy efectivo. Somos conocidos por pedir perdón por cosas como, oh, quería estrechar tu mano. Lo siento. Está grabado en nuestra cabeza, pero no importa. No me da ninguna ventaja porque es bondad humana. Es como enseñar a esos niños pequeños. Es la bondad humana. No es la bondad de Dios. Bondad del Señor que vimos. Probablemente estén allí en Hechos 28:1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Bueno, eso es una doble negación. Entonces se podría decir, porque esto es lo que significa en griego, nos mostraron una amabilidad extraordinaria, bondad. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío. Fueron básicamente hospitalarios. Hicieron algo. Encendieron el fuego. Llevaron a cabo una acción. No fueron palabras y aquí es donde esto comienza a cambiar de rumbo. No son solo palabras. Es una acción que muestra bondad porque lo que hacemos tiene que ver con quiénes somos. Nuestras acciones muestran lo que hacemos. Bueno, vayamos a Tito 3. Tito 3, versículo 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Tito 3:1. No hables mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, todos somos culpables de eso en algún nivel como seres humanos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Dios por nosotros, que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Dios dijo: voy a hacer el máximo acto de bondad. Y pueden imaginar que no solo Dios, Cristo hizo el acto supremo de bondad y dijo: estoy dispuesto a morir por aquellas personas que son necias, desobedientes, engañadas, etcétera, etcétera. Cuando todavía había maldad, Él lo hizo, pero también conecta otro elemento aquí con la bondad, pero después de eso, versículo 4, nuevamente, la bondad y el amor, pueden decir de Dios, Cristo, conectan a las personas una y otra vez. Misericordia, amor, verdad, todo centrado en este núcleo de bondad. Es el centro de ellos. Son los elementos porque se podría decir. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está Dios. Dios es amor. Bueno, sí, Dios es amor. De eso está hecho. Es Dios. Dios es amor. No le gusta ni tiene un atributo de amor. Él es amor. De eso está hecho, pero así es Él. ¿Cómo se manifiesta eso? Como vemos, el amor de Dios es a través de la bondad, a través de esa acción, a través de esa misericordia, amor, bondad. Primera de Corintios 13. Veamos un poco más sobre el amor. Es un tema tan simple, pero es algo sorprendente, cómo está esparcido por toda la palabra de Dios adjunta a tantas partes importantes de lo que significa ser cristiano. Pero aún así, ¿alguna vez han pensado realmente en profundidad sobre la bondad cristiana? Porque es para lo que estamos aquí, para eso estamos aquí, para capacitarnos. Primera de Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y todas esas cosas, pero si no tenemos amor, no somos nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, verso 3. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y hago todas estas cosas, pero no tengo amor, no soy nada, porque el amor es sufrido, es benigno. El amor es amable. Así que es un atributo no solo que puedes atribuir a la bondad, sino que es un atributo que el amor realmente tiene. Entonces, si piensan que Dios es amor, por supuesto, Él es amable, porque así es como se muestra el amor. Y luego continúa, no tiene envidia y no se jacta, etc. Entonces se podría decir que este es un sermón sobre la bondad, pero también se podría decir que es un sermón sobre el amor, porque están muy conectados. Si amamos y nos preocupamos por las personas, entonces la extensión natural de eso es hacerles cosas amables, pensar en ellas de una manera amable y no solo en las personas. Y aquí es donde cambia nuestro fundamento como seres humanos. Cuando empiezan a pensar como un cristiano con el amor de la bondad, la amabilidad o la ley de la bondad o la bondad del Eterno, Dios no simplemente mira a las personas y dice, quiero ser amable con ellos. Dios mira todo y extiende su bondad. ¿Piensan que la creación gime por el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Qué va a resultar de eso? Vayan a Hechos 27. Cuando nos preocupamos por las cosas que nos rodean, estamos mostrando bondad, mostrando amor, pero cuando hacemos cosas con respecto a las cosas que nos rodean es cuando estamos mostrando nuestra bondad. Hechos 27. Entonces es más grande que solo personas. Obviamente, Dios está trabajando con ellos, en última instancia, ser parte de la familia de Dios, pero es más grande que eso. Hechos 27, 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y luego continúa aquí en el versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo. Es una forma extraña de describir eso. Le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Cortés. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Pero, ¿qué significa eso que dice? Julio, tratando humanamente a Pablo. Bueno, Pablo es un prisionero. Esa es una forma divertida de describirlo, pero es un adverbio. Es un adverbio compuesto. Significa con cariño, que es humanamente ser cortés. Bueno, eso es interesante, pero no tanto como la raíz del asunto. La raíz se caracteriza por ser humanamente tierno, tener compasión, tener simpatía por las personas y los animales, especialmente si están sufriendo o en peligro. Nada debería estimular la bondad humana y divina en nosotros como ver a alguien en apuros. Si alguien está sufriendo, pasando por cosas, es cuando debería surgir en nosotros el decir, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Quizás no podamos hacerlo. Puede que sea una prueba que tengan que superar, pero como hermano y hermana en Cristo, o como colega o prójimo, o como un sufrimiento, y no importa dónde esté esa bondad en nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahí es cuando realmente empezamos a comprender lo que significa ser cristiano, porque miramos cualquier cosa que esté viva y sabemos que Dios la creó, conocemos el potencial, especialmente de las personas, en su mayoría personas, pero a veces ponemos animales de lado. Pero al mismo tiempo, Dios no mira nada de lo que creó de esa manera. Por eso quiere mostrar bondad. Es interesante, realmente comienzan a descomponer ese compuesto y llegan a la palabra filios. Filios, que por supuesto, es un amor fraternal, cariñoso, amigable. Entonces, si realmente queremos ser amables, debemos ser amigables. Recuerden que hablamos de eso al inicio del mensaje, mientras que esa palabra puede significar que no miran hacia abajo, es un igual, lo cual es más fácil ser amable con las personas cuando las consideras en el mismo campo de juego que usted. Entonces, si es amable y bondadoso, tratará a todos como si fueran amigos cercanos. No significa que vaya a acercarse al extraño en el supermercado. No me malinterprete aquí. Está caminando en un supermercado, está mirando uno de los 100 tipos de mantequilla de maní y dice, oh, esta es mi mantequilla de maní favorita. Y digo gracias. Por cierto, he tenido una semana realmente difícil. No, ese no es el lado de amigo cercano con el que va. Está pensando en esa persona en el pasillo de la mantequilla de maní, usemos el ejemplo, y simplemente dice, no lo sé. No. La primera vez que vine a Estados Unidos y vi el pasillo de la mantequilla de maní, siempre lo tengo fresco en la mente porque siempre pensé, hombre, este país tiene abundancia, pero si están confundidos, probablemente sean extranjeros y estamos parados en el pasillo de mantequilla de maní y ahí es donde pueden mirar, acercarse y decir, bueno, tal vez no ponga su mano sobre su hombro, pero dicen, elige la crujiente. Son solo cacahuetes. Lo cremoso está realmente sobrevalorado. Acabo de hacer amigos y enemigos en la sala, pero les importa. Los ven luchando y quieren ayudarlos. Lo he hecho muchas veces y es por una de las cosas que me gustan cuando se convierte en whisky de centeno. Estoy en la tienda Águila Gigante o en una tienda local y simplemente están caminando y yo estoy un poco entretenido con la cerveza y el whisky. Y yo les digo, bueno, ¿qué está haciendo? Porque los veo perplejos. O me preguntan a mí primero, normalmente trato de esperar y dejar que me pregunten a mí primero. Y a menudo pienso que es porque llevo corbata y por eso creen que trabajo allí. Entonces les sorprendería la cantidad de veces que me preguntan. Entonces, ¿qué recomendaría? No como, perdón. Como si simplemente tuviera que trabajar allí y por eso me van a pedir mi opinión. Pero en mi defensa, me gusta hacerlo también desde que lo preguntan porque saben que están luchando. Hay algo menor, pero quieren ayudarlos. Eso es lo que queremos hacer como cristianos. Queremos ayudar a la gente porque tú y yo nos estamos capacitando para ayudar al mundo entero. Hay cosas sobre quiénes somos y qué podemos hacer que no pueden entender. Todos ustedes en la sala, incluido yo mismo, estamos aquí en la fiesta de los tabernáculos porque Dios los llamó antes de la fundación del mundo a ser líderes de cada ser humano que haya vivido por todos los tiempos y la eternidad. ¿Qué? Esa es nuestra vocación. Por eso tenemos que construir la bondad. Vaya a segunda de Pedro 1. Versículo 1 de segunda Pedro, 1, 1, Simón Pedro. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vayamos al versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, como acabo de describir, una de las promesas más grandes, preciosas y masivas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y además de esto, todas las cosas que antes describí, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, bondad. Hermanos, la bondad fraternal está a un paso de tener ágape, ágape el amor de Dios, porque a añadir la bondad fraterna, la piedad. ¿Qué tan importante es la bondad? Es el aspecto clave para llegar al punto que necesitamos llegar a ser amor, a ser Dios, a ser espíritu, a estar hechos de amor. Necesitamos poder dar estos pasos. Paciencia, esperanza, llegar allí, piedad, pero antes de que podamos tener el amor de Dios, el amor ágape, debemos tener amabilidad, bondad fraternal, amor fraterno, hermanos y hermanas, todos nosotros. La gente en el mundo, todas las personas con las que se encuentras, no importa quién. Por eso nuestra imagen es siempre más grande. Muchos versículos se centran en cómo nos ayudamos unos a otros porque debemos apoyarnos unos a otros. Estamos recorriendo un camino que es diferente de lo que el mundo entiende, conoce o puede apreciar, pero cuando ven nuestro ejemplo, cuando somos una luz, esa es una de las formas en que somos diferentes. Si interactúan con el mundo muy a menudo y de hecho lo escucharemos al final de la fiesta desde 1, 5 o 10 lugares de la fiesta, escucharemos algo de los coordinadores sobre el hotel, este grupo, el servicio de catering, uno volverá con historias sobre cómo esas personas eran tan diferentes porque tal vez no usen la palabra, pero la describirán porque fueron muy dulces, amables, educados, amables y pacientes. Cometimos un error y ellos simplemente, porque eso es lo que significa ser una luz. Vayamos más lejos. Demos un pequeño paso más allá, ya que tenemos tiempo para hacerlo. La bondad se trata, sí, de lo que hacemos, pero como viste, Dios es bondad. Dios es amor. La bondad es un paso hacia el amor. La bondad debe llegar a ser con el tiempo porque así comienza. Comienza actos de bondad. ¿Han escuchado esa expresión, actos de bondad al azar? Si alguna vez lo han hecho, es divertido. Y luego se vuelve muy tonto porque lo que sucede es lo que sucede todo en el mundo. Se sale de control. Y luego ven los artículos periodísticos sobre los atascos de tráfico en Starbucks porque están tratando de pagar lo que estaba sucediendo y ahora la persona en la fila no lo hizo. Así que ahora hay una vergüenza pública de la única persona que no podía permitirse el lujo de pagar por cafés de 15 personas. Esa es la recompensa que regresa. La atención que recibe, eso es diferente. Mientras que recuerden, lo hacemos de una manera que no nos importa, pero es algo que hacemos, sí, pero en última instancia, en lo que tiene que convertirse en lo que somos. La bondad debe convertirse en lo que somos. Cuando miramos a las personas, cuando estamos cansados o impacientes o lo que sea, debe ser el factor central que nos impulse a decir, ¿saben qué? Porque esto le ayudará a comprender si es ahí donde se encuentra el núcleo central de su ser. Esa persona que fue molesta, me interrumpió, es grosera, o como sea, cuando la gente es amable, es fácil. Cuando no son amables, es más difícil. Cualquier cosa que digan o hagan, pueden mirarlos y detenerse en su mente, sentir esa clase de corazón que se ablanda un poco y mirar y pensar, decir esto, pero su acción será diferente, pero mire y piense que es un ser Dios futuro, ellos simplemente no saben lo que yo sé. No fueron escogidos desde la fundación del mundo. ¿Cómo me atrevo a enojarme con ellos? Y si siguen siendo malos, entonces mírelos y diga. Eres un ser Dios del futuro, no deberías serlo. Dejarán la conversación en un instante. Bueno. Entonces hablamos sobre lo que podemos hacer y lo que podemos llegar a ser. ¿Cómo podemos mostrar amor? ¿Cómo podemos mostrar bondad? Dios es amor, Dios es bondad. Entonces, ¿cómo nos volvemos bondadosos o amables? Bien. Volvamos a 2 de Pedro 6. Estuvimos aquí antes. 2 de Pedro capítulo 6. Lo siento, capítulo 1. Disculpen. Les costó encontrar un sexto capítulo, ¿no es así? ¿Traje la Biblia equivocada? 2 de Pedro 1, 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Bien, lo vimos. El siguiente versículo aquí, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan. Así que no solo en nosotros, lo cual es bueno. Es un comienzo. Empezamos donde quiera que estemos. Y abundan, No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. Entonces no los tenemos o son mínimos. Tenemos cierto grado de ceguera. Entonces, si no los tenemos en absoluto, estamos ciegos. Si tenemos solo un poquito, nuestra visión se oscurece. Ahora uso gafas porque mi visión ya no es la que solía ser. Este sería un sermón muy difícil si tuviera que mirar hacia abajo sin mis gafas. Entonces hay grados de ceguera, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí es cuando viene el ser humano, se nos olvidó, sí, así es, Cristo murió por nosotros. Caminamos, hemos elegido andar por un camino diferente en primer lugar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Será Dios. Eso es lo que eso significa en última instancia. Comenzamos con la bondad humana y luego, a través de la bondad de Dios y su gracia, Él nos da el Espíritu de Dios o, si aún no está bautizado, está trabajando con usted. Eso nos permite construir la bondad de Dios y la amabilidad de Dios. Y si construimos esas dos cosas juntas, porque también será el amor de Dios, nunca caeremos. No importa cuán difícil sea la prueba, no importa cuánto tiempo nos dé Dios, esperamos que Cristo regrese pronto. Si no lo hace, simplemente seguimos adelante, ¿no es así? Porque seguimos construyendo, seguimos creciendo, seguimos desarrollándonos. Y su promesa para nosotros, para todos nosotros, es que, si cultivamos amor y bondad en nosotros, nunca caeremos. Nunca. No. Tal vez caigamos y lo hacemos mejor. No, nunca caerás. No significa que no te toparás con obstáculos. Me han oído decir muchas veces que el cristianismo no se trata de estar erguido todo el tiempo. Se trata de tropezar y caer, pero estar dispuesto a volver a levantarse y seguir caminando hacia adelante sin importar la prueba, tribulación, obstáculo, problema de salud, es caminar hacia adelante. Caminar hacia adelante, caminar hacia adelante. Padre, me caí. Bien, ayúdame a levantarme. Voy a seguir caminando hasta llegar a la puerta del reino de Dios. Pero si tenemos bondad y amor, Dios nos promete que no podemos caer. Vayamos a Efesios 4. Efesios 4:29. Entonces, si nos falta bondad, tenemos que descubrir cómo mejorarla. Esto nos lo dice muy claramente. Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, edificando a la gente, a fin de dar gracia a los oyentes. Es amigo de la gente, bromea, juega y se divierte. Pero, ¿la gran mayoría de lo que sale de su boca y de la mía es edificante y positivo? Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. A veces es la palabra de Dios. Toda la malicia, como creen, esa es una actitud que no deberíamos tener. No, cuando se trata de enojo, ira, gritería y maledicencia, no, vosotros también tenéis malicia. Y luego eso da espacio porque si eso está en nosotros la gritería, el enojo, ira y está celoso y esta persona tiene eso y yo debería tener ese rol, pero yo lo quería. Si eliminamos eso, damos lugar al versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la barra a la que siempre debemos mirar hacia atrás cuando empezamos a volvernos demasiado grandes para nuestros pantalones. Miramos hacia atrás y pensamos, oh, ¿sabes qué? No. Yo era un pecador como todos los demás. Dios me dio la oportunidad de estar aquí y necesito recordar que la persona frente a mí se está entrenando para ser un ser divino o tendrá el potencial para hacerlo en algún momento. Colosenses 3. Colosenses 3, y comenzaremos en el versículo 3. El versículo 3 dice: Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación. Todas estas son obras de la carne, las cosas que se meten en nosotros todavía están en nosotros, no importa cuánto tiempo haya vivido en el camino de Dios, usted y yo todavía somos carne. Así que cada uno de ustedes es inocente hasta cierto punto. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Por supuesto que lo hicimos, todos lo hicimos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Las dejan. Recuerden, las dejamos con la malicia, pero esto es, ¿cómo lo lee? En, hay que despojarnos de la ira, enojo y la malicia. Así que, con malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, de la plenitud. Entonces, hermanos, si todavía no tenemos suficiente bondad, bien, finjan. Eso es lo que Dios está diciendo. Él está diciendo finge, vístete de ello. Vestir lo que sabe que Él quiere que sea y luego decir. Dios, estoy fingiendo, Dios. Quizás no sea muy hospitalario o quizás no sea muy paciente, pero estoy trabajando en ello. Así que voy a fingir que estoy en el hospital y voy a fingir que soy paciente. Y voy a fingir ser amable. Pero necesito que me des más. Dame más de tu espíritu para que no se convierta en algo que estoy fingiendo, que estoy fingiendo. Se convierte en quien soy. Eso es lo que tenemos que hacer. Y puedes fingirlo en la fiesta. Y al final de la fiesta, quién sabe cuánto estará fingiendo. Sonrisa. Diola. Ay, si no sonreía ni saludaba cuando era niño y puedo hacerlo ahora con los míos. Pero mi madre me tendría en muchos problemas. Gracias. No dijimos gracias. No dijimos por favor y no abrimos ni sujetamos puertas. Fue simplemente inculcado desde una edad temprana porque no quería que me palmearan. Así que fue muy, muy motivado cuando era un niño pequeño, pero me hizo mostrar algo de esa bondad y amabilidad humanas. Nuevamente, es diferente a lo que es la bondad de Dios. Y eso es en parte que habrás recibido la bondad humana. Puede mirar atrás y si es algo que la gente dice de ti, puedes agradecer a sus padres. Es por eso que a menudo gran parte de lo que hacemos es que no podemos atribuirnos el mérito. Lo que tenemos y lo que hemos aprendido y sus experiencias. Piensan, está bien, Dios me abrió la puerta. Pero la bondad es muy grande. No aprendieron la bondad cuando eran un adolescente de 20 y tantos años. No, sus padres se lo inculcaron cuando eran niños. Entonces, si eres amable, agradécele a mamá y papá. Vayamos a Gálatas. Empezaremos a concluir aquí, unos cuantos versículos más. Gálatas 5, conocen los frutos del Espíritu, pero quizás no se den cuenta de alguno de ellos. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, conocemos ese, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, ¿por qué giramos aquí? ¿Por qué en un sermón sobre la bondad vamos ahí? Bueno, la palabra que se traduce bondad significa amabilidad. Eso es, la excelencia moral. Entonces, Dios considera eso como, utilidad es otra forma de describir esa palabra. Entonces, tener bondad, amabilidad también significa, ser útil a Dios. Por supuesto, es porque Dios quiere que seamos útiles en el reino de Dios que nos imaginamos en la fiesta de tabernáculos para la cual nos estamos entrenando. La bondad requiere que nos centremos en las personas y seamos útiles. Estar sirviendo, ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Filipenses 3, a unas pocas páginas. Entonces, si alguien le ha hecho daño o ha tenido un problema o ha sucedido algo, perdónalo. Es la vida. Todos nos vamos a equivocar. Somos seres humanos. Si fuéramos perfectos, no nos veríamos, seríamos espíritu, pero si fuéramos casi perfectos, entonces Dios no podría llamarnos porque entonces no prestaríamos atención porque estaríamos muy llenos de nosotros mismos. No se ve mucho Elon Musk en la iglesia de Dios, ni otras figuras importantes del mundo porque no lo son, piensan que son Dios, pero no van a obedecer a Dios. Filipenses 3, 10 dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, podemos actuar como, está bien, podemos tener confianza si obedecemos a Dios, que llegaremos allí, no actuamos como si ya lo tuviéramos ni que ya sea perfecto. Hemos hablado de eso, no podemos serlo ya, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ninguno de nosotros debería pretenderlo, todavía no. Aún no lo tenemos en nuestras manos. No andamos pensando, ya llegué. Lo he logrado. Voy a estar en el reino de Dios. Podemos pensar. No voy a hacer nada que nos impida estar en el reino de Dios, pero nunca actuamos como si lo hubiéramos logrado. Pero una cosa hago, una cosa que él enumera, Pablo, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, vamos a pecar, vamos a ofender a la gente, perdone, siga adelante. Eso es lo que hace Dios. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, o completos, eso es lo que eso significa. Dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si no tenemos bondad o no tenemos ningún atributo de Dios, en este caso, la bondad, en lo que estamos enfocados, Dios puede mostrárnoslo. Y luego, podemos fingir hasta llegar al punto en el que lo logramos, por así decirlo, fingir hasta lograrlo, pero tenemos que empezar donde estamos. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Queda un poquito de tiempo, unos minutos. Un versículo más antes de terminar. Pero, hagan cosas. ¿Qué es eso? Señor Slifer, descúbranlo. Esta es la fiesta. Esta es una oportunidad para hacerlo. Le daré un par de cosas fáciles, sonría. Esa es fácil. He visto a muchos de ustedes hoy sonreír. Hay muchas sonrisas en la sala. La cantidad de personas que vi, llegué tarde a la fiesta y vi gente que caminaba por el pasillo cada vez, con una gran sonrisa, un apretón de manos. Sea feliz. Abra puertas por otros. Pregúntele a alguien si necesita ayuda, detecte sus necesidades, no los ignore. Pídale a Dios más espíritu y fruto de bondad, que es la amabilidad. Tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo para construirla durante toda la fiesta. Pasemos a Proverbios 21, terminaremos con este último versículo. Proverbios 21, nuestro último vínculo, con la misericordia y la bondad en el versículo 21. Proverbios 21, versículo 21, lo leeremos primero y luego lo leeremos de la versión estándar revisada. Proverbios 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra, pero no es misericordia. La versión estándar revisada dice, el que va tras la justicia y la bondad, hermanos, nosotros tenemos que seguirla. Encontrará vida, vida eterna, y honor. Hermanos, busquemos la justicia. Busquemos la amabilidad a lo largo de esta fiesta de tabernáculos. Profundicemos. La gente gasta miles de dólares para obtener una capacitación en liderazgo que no se compara con lo que obtenemos aquí. Vamos a enseñar este tema a la gente en el reino de Dios. Persigamos la amabilidad, la bondad. Utilicemos el tiempo de la fiesta y luego desarrollemos más y más el carácter de Dios hasta que seamos la bondad del Señor.